Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bien, continuamos con esta serie que iniciamos la semana anterior. Tuvimos el primer mensaje de esta serie llamada Manos a la Obra, basada en el libro de Nehemías. Estamos allí en el libro de Nehemías. Pero antes de continuar con el tema de hoy, quisiera nada más mencionar que lo que estamos haciendo durante estas semanas no se trata de un estudio bíblico verso a verso del libro de Nehemías, ¿sí? Aclaro esto porque en la serie anterior que tuvimos sobre el libro de Habacuc, aunque tampoco fue un estudio verso a verso, como el libro de Habacuc está corto, a nosotros nos dio, tuvimos la oportunidad por lo menos de recorrer los tres capítulos y analizar al menos versículos claves dentro de esos tres capítulos que contiene el libro de Habacuc. Con el libro de Nehemías, como es un libro más largo, son 13 capítulos en total. Si nosotros nos ponemos a estudiar verso a verso, pues tomaríamos un montón. De un capítulo podríamos extraer 2, 3 o hasta 4 enseñanzas. Así que lo que estamos haciendo es tomar versículos importantes que están a lo largo del libro de Habacuc y desarrollar esta serie que hemos titulado Manos a la Obra. La tarea de leerlo, de estudiarlo, de analizarlo y de profundizar queda para cada uno de nosotros en casa, poder sentarnos, abrir la palabra de Dios y empezar a escarbar un poquito más en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de este libro. Bien, habiendo dicho esto, entramos de lleno al tema de hoy. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre este proceso previo a la tarea de poner manos a la obra. Es lo que tiene que ver principalmente con el corazón del líder. Estuvimos hablando del corazón del líder a partir del versículo 4 del capítulo 1 del libro de Nehemías, cómo el corazón de un líder saludable como el de Nehemías nos prepara para la tarea de reconstruir aquello que está en ruinas, aquello que se ha caído, aquello que está destrozado, despedazado, y cómo es necesario tomar este tiempo en la presencia de Dios luego del impacto que a Nehemías le ocasionó la noticia cuando aquellos, su hermano y aquellas personas que estaban en Jerusalén llegan y le cuentan lo que está ocurriendo allá, ese impacto que causó en su corazón y que le provocó dolor, cómo él tuvo un tiempo para procesar. Y esto es importante para nosotros porque nos recuerda que cuando estamos llevando a cabo alguna tarea que Dios nos ha encomendado para reconstruir algo que está en ruinas, es necesario heridas que hay en nuestro corazón sean sanadas. Hay heridas que tienen que cicatrizar primero. Nehemías no ignora su dolor cuando él escucha esta situación de lo que está ocurriendo y le pega durísimo en el corazón. Él no se lo traga, como mencionamos la semana anterior, para verse como alguien fuerte, ni lo esconde en algún lugar por allí para aparentar algo que no era, sino que se permite abrir el corazón. Abre su corazón delante de Dios, saca lo que hay dentro, externa su dolor, llora, se toma un tiempo para hacer duelo, lo procesa y a partir de allí pone manos a la obra en aquella tarea que él entiende Dios le está encomendando. Dice ese versículo 4: al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y al final de la semana anterior, porque estoy haciendo como un resumen, llegábamos a dos conclusiones, ¿sí?, importantísimas que quisiera recordar hoy. Dos cosas que nosotros deberíamos tener en cuenta. Y es que no deberíamos atrevernos a levantar tan siquiera un ladrillo sin primero habernos asegurado dos cosas. Uno, que el proceso de reconstrucción ya inició en nuestra vida. Que el proceso de reconstrucción ya inició en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros queremos levantar a otros de los escombros. Queremos que otros cambien. Queremos que otros arreglen su vida. Queremos que otros pongan en orden su vida, cuando lo cierto es que las nuestras son un completo desorden, son un completo desastre, son un completo caos, y siempre estamos preocupados por ver cómo le arreglamos la vida al otro y no hemos tenido la humildad para decir: Señor, hay cosas en mi vida que primero necesito arreglar. Eso es importantísimo, no lo podemos pasar de vista. Hay murallas que protegen nuestro corazón y que están en el suelo en este momento. Y ojo, quiero aclarar esto porque no quiero que me malinterpreten. Yo sé que no tiene que ver con un tema de buscar cierta perfección, porque ninguno de nosotros lo es y en esta tierra seguimos en un proceso. Es un tema de humildad más bien, de haber reconocido delante de Dios cuáles son esas áreas de mi vida que necesitan ser sanadas, cuáles son esas áreas de mi vida que necesitan ser restauradas, cuáles son esas áreas de mi vida que yo necesito poner en orden, y haberme asegurado que ya eso se lo entregué a Dios y que ya hay un proceso que avanza, ¿sí? Que ya Dios está tratando en mi vida, que yo le he abierto mi corazón a Él, que me he arrepentido de lo que tengo que arrepentirme, y ahí sí, con la ayuda y el favor de Dios, sin duda Él nos toma en cuenta como instrumentos para ayudar a otros que también están en su proceso, ¿sí? Nuestro problema es que siempre estamos viendo qué tienen que cambiar los demás. Siempre estamos viendo qué tienen que mejorar los demás. Y pocas veces somos honestos con nosotros mismos y con Dios. Y reconocer: Señor, yo también tengo cosas que cambiar. Yo también tengo cosas que mejorar. Dice Mateo 7, versículos del 3 al 5. Esta es la traducción Lenguaje Actual. Creo que la mayoría de nosotros conoce este texto. Dice: ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que tú haces? Es como si te fijaras en el ojo del otro y hay una basurita, y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basura que está en el ojo del otro. ¿Sí? Este texto no dice que nosotros no podemos ayudar a otros a sacar la rama que tiene en su ojo, aún sabiendo que nosotros tenemos una y a veces mucho más grande. Lo que nos advierte este texto es que no podemos ser falsos, ¿sí? O aparentar algo, o que sería hipócrita de nuestra parte intentar hacerlo si primero no nos hemos ocupado de remover lo que yo tengo en el mío, o por lo menos haberlo reconocido delante de Dios. Señor, ayúdame, ¿sí? De Nehemías la palabra no dice que haya algo que le impida poner manos a la obra en esto que estamos hablando. La Biblia no lo sugiere, no lo dice por ningún lado, pero este principio, ¿sí?, que aprendemos de Nehemías, de procesar, de sanar lo que duele, de tomarse un tiempo para hacer duelo, para estar en la presencia de Dios y procesar todas las emociones, de quitar aquello que estorba, es necesario para ir nosotros como líderes saludables a reconstruir aquello que Dios nos está pidiendo levantar en este momento. Pero llegábamos a una segunda conclusión también, que vimos allí en este versículo 4, y es que debemos asegurarnos también, antes de poner manos a la obra, que hemos pasado el tiempo necesario en la presencia de Dios. Dice ese versículo 4 y al final dice: ayuné y oré al Señor. ¿Sí? Antes de mover un martillo, antes de tocar alguna puerta para buscar ayuda, para buscar recursos, debemos asegurarnos de que los cimientos de las murallas que estamos reconstruyendo se están levantando en primer lugar en la presencia de Dios. Porque si no, podríamos correr el riesgo de intentar hacerlo en nuestras fuerzas, con nuestros recursos, y no con las fuerzas y con los recursos del Señor. El tema de hoy se titula Líderes que marcan diferencias, ¿sí? Vamos a estar viendo de Nehemías, aprendiendo de Nehemías cómo es un líder que marca diferencia en este tiempo y que tanto necesita nuestra sociedad, pero también en nuestras familias, en la iglesia, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos. ¿Qué aprendemos de él en este tiempo? Vamos a orar y dejar que el Espíritu Santo siga hablando a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos juntos esta noche, a aprender en tu palabra, a crecer, Señor, a ser transformados, Dios. Queremos escucharte, Dios, es nuestra oración genuina del corazón. Papá, háblanos. Hoy más que nunca necesitamos, Dios, entender cómo es que tú quieres, Señor, cuál es el modelo bíblico para un líder saludable en estos tiempos, Señor, de tanto caos, de tanta confusión, de tanta destrucción, Señor, y donde tantas murallas están en el suelo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Siempre oramos, Padre, en este tiempo para que podamos quitar cualquier distracción, Señor, de nuestra mente, que nos impida enfocarnos en lo que tienes para nosotros, y que tu palabra, Señor, esté viniendo como agua fresca, calmando nuestra sed, Señor, quitando esa hambre que tantas veces tenemos y que buscamos llenar de otras maneras, Señor. Que tú llenes, Señor, cada espacio de nuestro corazón, Señor, que hoy esté vacío, Dios, y que hayamos intentado ocuparlo con otra cosa o con otras cosas, Dios. Oramos estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos allí, capítulo 1 de Nehemías. Entendemos que todos estamos en un proceso, ¿cierto? Que Dios nos está sanando, que Dios nos está transformando, que la obra que Él inició en nosotros la irá perfeccionando, que cada día Dios tiene cuidado de nosotros y Él está haciendo una obra en nosotros, ¿sí? Pero entendemos también que por su gracia, Dios espera que nosotros pongamos manos a la obra y que nos ocupemos de lo que nos corresponde ocuparnos, ¿sí? No podemos continuar esperando de brazos cruzados que otras personas hagan lo que Dios nos pidió hacer a nosotros, ¿sí? No podemos, ¿sí?, esperar que alguien haga lo que yo sé que Dios está esperando que yo haga. Esa es la actitud de alguien indiferente. Esa es la actitud de un líder que no tiene impacto en ningún área de su vida. Ve cómo se le está cayendo la casa al vecino. Ve cómo su propia casa se está cayendo a pedazos. Pero su indiferencia, su orgullo, su pereza muchas veces le lleva a decir: eso no es asunto mío, que otra persona se haga cargo, ¿sí?, de ese liderazgo tóxico, porque existe allá afuera, ya tenemos muchísimo. El que quiere recompensas sin esfuerzo, el que no mueve un dedo para hacer absolutamente nada, pero quiere los mismos resultados del que trabaja duro, del que se esfuerza duro, ¿sí? Nehemías es un modelo bíblico de liderazgo saludable, de alguien que trasciende, es alguien que marca diferencia, es alguien que pasa por la vida de otras personas y deja una huella profunda en sus corazones. Y es el tipo de liderazgo que Dios desea que nosotros apliquemos en nuestros círculos de influencia, empezando en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, familias, iglesia, donde sea que allí estemos. Dios ha dejado modelos de liderazgo saludable. Jesús, sin duda alguna, y vamos a estar viendo algunas maneras de liderar como Jesús, pero Nehemías es un ejemplo del cual también nosotros tenemos mucho que aprender, ¿sí? Así que en el capítulo 1 de Nehemías, de los versículos 4 al 11, vamos a estar hoy. Vamos a aprender algunos principios importantes que nosotros podemos incorporar hoy si queremos culminar con éxito esa tarea que ya Dios nos encomendó de reconstruir alguna muralla en nuestra vida. Entonces voy a mencionar 4. Y lo primero que quisiera mencionar es que un líder que marca diferencia, o líderes que marcan diferencia, son líderes sensibles al dolor ajeno, ¿sí? Y esto tiene que ver con la palabra compasión. Sensibles al dolor ajeno, ¿sí? Ahora no nos enfocamos como la semana anterior en el dolor que sintió Nehemías, en el dolor que podemos sentir cada uno de nosotros ante determinada circunstancia y en la necesidad que tenemos de procesar eso y sanar y abrir nuestro corazón, sino que nos enfocamos en la necesidad de líderes que puedan entender que hay otras personas allá afuera sufriendo y que Dios en efecto está esperando que nosotros hagamos algo para mitigar el dolor que esas personas pueden estar sintiendo. No podemos ser indiferentes. Dice ahí el versículo 4 nuevamente: al escuchar esto me senté a llorar. Nehemías escucha la noticia, es triste, es dolorosa para él. Es su pueblo, es su familia, es su gente. Están humillados, la ciudad está en ruinas, están pasándola mal. Se sienta a llorar, hay dolor en su corazón, pero no se queda de brazos cruzados. No se queda en los lamentos. Dice el capítulo 2, versículo 5, Nueva Versión Internacional: ya después de que él oró y presentó sus peticiones a Dios y estuvo allí en la presencia de Dios un gran tiempo pidiéndole a Dios que le ayudara primero, él se acerca donde este rey Artajerjes y le dice: Si a su majestad le parece bien, él era el copero del rey, ahora lo vamos a ver más adelante. Si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Él sabe que hay dolor, él sabe que allá todo está en ruinas, pero no se conforma con decir, bueno, voy a orar por mis hermanos de Judá para que Dios me los ayude y esas murallas se levanten y salgan adelante. Él ora en efecto, pero dice, Señor, envíame a mí a ir a reedificar lo que hoy está en ruinas. Yo quiero ser parte, Señor, de la solución para levantar a mis hermanos que están desanimados, que están sufriendo, que tienen dolor en su corazón. Cuando el dolor ajeno se vuelve propio, ¿sí?, cuando hacemos nuestro el dolor de otros y nos lleva a tomar acción, eso tiene nombre, eso se llama compasión. Jesús mostró compasión muchas veces durante su ministerio acá en la tierra y muestra compasión de nosotros todos los días, siempre en diferentes circunstancias. Esto es exactamente lo que hace Nehemías también. Él entiende que hay una situación de dolor, no se limita con sus lamentos y su dolor, no se queda en lástima, sino que dice, yo tengo que hacer algo, Dios. Yo tengo que hacer algo, úsame a mí. ¿Sabe que hay personas que cuando se enteran de que otra persona está sufriendo, en lugar de hacer algo para ayudarle a levantarse, para que salga adelante, para aliviar su dolor, más bien se alegran y hasta dicen, es que se lo merece, está ahí porque se lo merece? ¿Qué merecemos nosotros si todo lo que Dios nos ha dado ha sido por pura gracia? ¿Quién somos nosotros para decirle a alguien, es que estás viviendo lo que te mereces? Esa no es tarea nuestra. Si tenemos a alguien al lado que está sufriendo, lo que Dios espera es que si tenemos la capacidad, la posibilidad, los recursos, el tiempo, aquello que Dios nos ha dado, es que tomemos acción y en algo ayudemos a esta persona a salir de la situación en la que está. ¿Sí? Nehemías no está cuestionando qué fue lo que le ocasionó esta situación al pueblo de Israel. Él la conoce muy bien, ¿sí? Él sabe que no la están pasando bien y que por su posición, él es una persona de influencia con el rey, ¿sí? Él está en un lugar de privilegio con el rey. Él sabe que Dios mismo lo llevó allí y él entiende que en esa posición Dios quiere usarle para hacer algo y aliviar el dolor de sus hermanos, el dolor que su gente está atravesando, ¿sí? Entonces el martes, como mencionó Ire ahora que estuvo haciendo los anuncios, estuvimos en la primera jornada de este 2022 de merendero. Aquí estuvimos con Kim, estaba Ceci, estaba Ire, estaba Vale, luego vinieron Marita y Gonzalo también al tiempo de oración. Casi que entre Kim, Vale y Ceci se volaron toda la cocinada. Y muchas gracias, chicas, por su servicio. Pero fue un tiempo lindísimo, ¿sí? Al final, antes de salir a repartir, nos juntamos ahí a orar los que estábamos y dijimos, Señor, guíanos a esas personas que están allí afuera, que tienen hambre, que tienen frío y que necesiten hoy un plato de comida. Queremos que tu Espíritu nos guíe hacia esas personas que hoy van a experimentar tu amor a través de esta porción de comida que hemos preparado acá en esta tu casa. Entonces ya terminamos, levantamos las bandejas, unos se llevaron unas, otros nos llevamos otras. Y cuando íbamos aquí en el auto, no recuerdo cómo se llama esa intersección, siempre paso por ahí, pero todavía no me sé los nombres de las calles. Pero estábamos ahí haciendo un semáforo y se acercó un hombre de estos que están allí en las esquinas que limpian los vidrios de los autos, ¿no? Él se nos acerca para ver si nos limpiaba el vidrio del auto. En ese momento no andaba monedas, ni una, ni un pesito. Entonces le dije, no, pero tenemos un plato de comida caliente, ¿lo quieres? Y pa, inmediatamente le cambió el rostro, se le iluminaron los ojos, nos dijo muchísimas gracias y bueno, nosotros ahí le dimos el plato de comida, lo bendijimos, le dijimos que Dios te bendiga y se fue con el plato de comida rápido. Mientras el semáforo cambiaba a verde y nosotros estábamos allí, volteamos a ver y pudimos observar la desesperación de este hombre con la que se devoró ese plato de comida. Lo abrió y se lo hizo, pero se lo tragó así. Y wow, nos quedábamos mirando esto y al menos yo para mis adentros pensaba como, gracias Dios porque nos permitiste poner un ladrillo un ladrillo para levantar los muros de indiferencia que hay en nuestra sociedad y lamentablemente en la iglesia también. Gracias a Dios, es un plato de comida, pero es un ladrillo para decir: Padre, aquí estamos cumpliendo lo que entendemos nos has enviado a hacer a esta tierra. No olvidarnos del hambriento, del sediento, del que está enfermo, del que está solo. Gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de ser instrumento en tus manos para bendecir la vida de otros. Hechos 3:6. Este es Pedro en aquella situación cuando está así a las puertas del templo en Jerusalén y le dice a aquel paralítico: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Conocemos lo que pasó. Ese hombre salió de allí caminando. Él esperaba unas monedas, esperaba alguna limosna, lo que las personas siempre le daban. Pero le dice: hoy no tengo eso, lo que tengo te doy. Y por el poder del Espíritu Santo que obraba a través de él, este hombre se levantó y salió caminando de allí. ¿Sí? Y este es el punto, este es el principio para nosotros, lo que no podemos olvidar. Hoy Dios ha puesto algo en nuestras manos. Ha puesto tiempo para algunos, a otros les ha dado talentos, tesoros, recursos, conocimiento. Algunos los ha puesto en alguna posición de privilegio y Dios espera que algo de eso que Él nos ha dado, nosotros lo usemos para aliviar el dolor de las personas que están sufriendo hoy. ¿Sí? No podemos ignorar que hay gente sufriendo allá afuera. No podemos decir: Señor, porque yo estoy bien, esto no es problema mío. Necesitamos abrir los ojos y decirle: Señor, ¿hacia dónde, Padre, esto que tú me has dado, cómo quieres que lo usemos para tu gloria, para que te conozcan y para sanar y transformar las vidas de los que están sufriendo? ¿Sí? Y a veces alguien dice: no, es que capaz lo que yo tengo es muy poco. No, no es poco, no es poco. Si Dios lo puso en tu mano, algo de eso para Dios es suficiente y Él a través de eso puede hacer milagros en las vidas de muchas personas. ¿Sí? Ese es un líder que marca diferencia y esos son los líderes que hoy nuestra sociedad necesitan. En cualquier lugar en el que Dios nos haya puesto, necesitamos estar atentos y volvernos sensibles al sufrimiento de otras personas. ¿Sí? Pero número dos, que aprendemos de Nehemías sobre un líder que marca diferencia, no solo es un líder sensible al dolor ajeno, sino que es un líder que hace de la oración un estilo de vida. Es una persona que constantemente está en la presencia de Dios orando. Dice allí el capítulo 1, estos son los versículos 5 al 6. Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, escuche, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Vea, ni el éxito de Nehemías como líder en la reconstrucción de las murallas, ni el favor que se había ganado delante del rey para que le proveyera gente y recursos para llevar a cabo la tarea, ni siquiera ese corazón sensible que tenía por su pueblo, fue algo que surgió de la noche a la mañana. El impacto del ministerio de Nehemías fue algo que inició de rodillas, clamando a Dios por su pueblo día y noche. ¿Sí? Allí empezó todo, orando en la presencia de Dios, clamando por su pueblo. Y Dios un día dijo: ya vi tu corazón, vas a ser mi instrumento para levantar los muros de la ciudad. Ya había pasado tiempo enfrente de Dios. Eso no fue obra de la suerte ni de la casualidad, fue Dios obrando. Pero Nehemías se había tomado su tiempo para clamar al Señor, para orar a Dios, para pedir que abriera puertas, que obrara milagros, que preparara el camino. ¿Sí? Y esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros hoy, que queremos respaldo en lo público, queremos reconocimiento público, pero no anhelamos estar en intimidad con nuestro Creador. Lo dejamos siempre de último lugar y hay otra serie de cosas encima que nos agobian, que nos abruman, que nos asfixian y que nos impiden tomarnos el tiempo necesario para pasar en la presencia de nuestro Señor. Y esto es algo que me gustaría que puedas recordar y atesorarlo. Los frutos de aquello que Dios nos ha mandado a hacer, a levantar o a reconstruir o a invertir en una carrera profesional, en una relación con alguien, en una familia, en un ministerio, un matrimonio, una vida. El éxito de eso depende en su mayoría no tanto de lo que nosotros podamos hacer, aunque es importante, ya hemos visto, esforzarnos, ser valientes, vivir en fe, tomar acción cuando nos corresponde, pero el éxito de eso depende del tiempo que nosotros pasamos de rodillas delante de Dios. No podemos pretender que nos vaya bien en algo si Dios no es el primer lugar en nuestras vidas. Probablemente al principio se va a ver muy fructífero y muy bonito, pero estamos construyendo en fuerzas humanas. Estamos construyendo con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, y eso es como construir un castillo sobre la arena, ¿sí? Nosotros necesitamos que Dios sea la base, que Dios sea el cimiento, que nuestra relación con Él sea lo que nos permita construir anclados, ¿sí? Y quizá el proceso puede parecernos un poco más lento, pero podemos estar convencidos que en el futuro, cuando venga el viento, cuando venga la tormenta, cuando venga la lluvia, porque Cristo es el cimiento y porque hemos pasado tiempo en su presencia, invirtiendo en nuestra intimidad con Él, en nuestra relación con Él, y no nos afecta la oposición, la lluvia, el viento, el desierto, podemos permanecer firmes mientras atravesamos esa situación, ¿sí? Y ese es nuestro problema más grande hoy en día, ¿sí? Nosotros vemos a los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, wow, qué montón de cosas lograron para Dios. Y queremos el éxito de Nehemías, pero no oramos como Nehemías. Queremos la fama que tuvo Daniel también, pero no somos disciplinados como Daniel. Queremos las victorias de David, pero no somos obedientes como David. No podemos pretender lo mejor de Dios si nosotros no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos conocerlo a Él, ¿sí? Hay un autor argentino, es pastor también, es joven, capaz alguno de ustedes lo ha escuchado porque sé que ha estado en Uruguay en algunas ocasiones. Él se llama Mariano Sennewald. En un par de oportunidades nosotros hemos ido para allá y hemos estado en su iglesia y he escuchado cosas buenas de él, y él escribió unos libros que en alguna me traje para acá, y hay uno que me encanta porque él habla de la importancia de pasar tiempo en intimidad con Dios. Hoy él tiene un ministerio grandísimo que se llama Misión, donde entrena jóvenes, nuevas generaciones en artes, en alabanza, en adoración, y está teniendo un impacto fuertísimo fuera de sus fronteras y está llegando por América Latina, incluso hasta Estados Unidos. Y en uno de sus libros él escribe lo siguiente, él dice: cuando hace muchos años comencé este camino de buscar intensa y apasionadamente a Dios cada día, jamás imaginé que Él haría que mi vida tenga un efecto en las naciones. Cuando entras en el lugar secreto con Dios, descubres los mayores frutos. Y escribe él, me encanta, esta es la regla del cielo. Cuanto más intensa sea tu devoción a Dios, mayor será tu efecto transformador en vidas, ambientes, naciones y generaciones. Ojo, me di cuenta que el mayor pasaporte a las naciones no es la autopromoción, sino la intimidad. ¿Cuántos líderes hay hoy que se autopromocionan para buscar llegar a lugares donde solo Dios los puede llevar? Donde solo Dios nos puede llevar. Necesitamos que sea Dios lo que nos impulse a nosotros a partir de una vida de intimidad y de adoración a Él en nuestro momento más íntimo, allí donde nadie nos ve. Uno analiza un punto como este y ve la vida de Nehemías y puedes decir, con razón, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Ellos podían decirle: Señor, enséñanos a convertir el agua en vino. Enséñanos a levantar muertos, Jesús, queremos. No, Señor, enséñanos a orar. Porque lo vieron a Él y entendieron que un líder que no está en intimidad, conectado con el Padre, probablemente su trabajo va a ser estéril y los frutos no van a perdurar por largo tiempo. Número 3, un líder que marca diferencia promueve la unidad Esto tiene que ver con trabajo en equipo. Y esto es uno de los principios que veo en el libro de Nehemías. Luego vamos a analizarlo más adelante cuando veamos todo el ejército de hormigas que estaba con él reconstruyendo estas murallas. Me desafía mucho de un hombre como Nehemías, porque si hay algo que está destruyendo nuestra sociedad y lastimando a la iglesia, es el individualismo, ¿sí? Es ese espíritu de competencia que nos lleva a mirar a otros con desprecio, según nosotros, porque somos mejores en cierta manera, ¿sí? Hay esa competencia constante. Y siempre he pensado a nivel de iglesia local, cuando nosotros estamos compitiendo con otras iglesias locales, estamos corriendo una carrera equivocada. Cuando ves personas que lo que están es viendo cómo soy mejor que aquel, cómo predico mejor que aquel, cómo hago que mi templo sea mejor que el del otro, y estamos compitiendo, estamos corriendo una carrera que esa no es la carrera que Jesucristo nos invita a correr acá en la tierra. Nos hemos vuelto egoístas, centrado todo en nosotros, egocéntricos por completo, ¿sí? Vean lo que pasa con Nehemías ahí en el versículo 6 del capítulo 1. Él está orándole a Dios y dice: confieso que los israelitas, ojo, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Me encanta porque Nehemías se incluye. Él sabe que lo que Israel está viviendo son consecuencias de su pecado, consecuencias de su desobediencia a Dios. Y aunque él está lejos y tiene su vida arreglada por completo, él se incluye como parte del pueblo. Y este es el rasgo característico de un líder que marca diferencia. Preste atención, un líder que trasciende, un líder que impacta, no dice ellos, dice nosotros. Un líder que marca diferencia, que trasciende, no dice fallaron, dice fallamos, nos equivocamos. Un líder que marca diferencia no dice necesitan, dice necesitamos. El líder tóxico, el líder que no está sano en cualquier ámbito, ya sea que lidere su familia, en el trabajo, en la iglesia, en donde sea, el líder tóxico, ojo, tiene la tendencia a adjudicarse el éxito sin reconocer el trabajo de los demás. Todo es yo. Pero cuando el barco empieza a hundirse, es el primero en bajarse de la barca y todos son culpables menos él. Ese es el líder tóxico. Nehemías dice: incluidos mi familia y yo. El otro día estaba con Ir en una reunión por Zoom. Estábamos allí con algunos líderes de diferentes contextos, una gente de Costa Rica, de Centroamérica, de diferentes lugares. Estábamos allí reunidos y al final el espacio terminaba con una oración. Era una oración donde se les pidió a algunas de las personas que estaban allí que oraran, ¿sí? Y empezaron a orar y terminamos la oración. Y en eso me dice Ire, porque Ire observa mucho cosas que a veces a mí se me escapan. Y me dice Ire: ¿cuál crees que fue la diferencia entre la oración de esta persona y la oración de esta persona? Yo me quedé pensando y le decía: no, Ire, la verdad es que no tengo ni idea. Y me dice: la diferencia es que cuando uno oró, siempre se excluyó, ¿sí? Su oración siempre fue: cámbiales, sánales, que aprendan, que crezcan, como si él no tuviera necesidad de nada de eso, ¿sí? El otro se incluyó y su oración siempre fue: cámbianos, sánanos, ayúdanos a crecer, ayúdanos a aprender juntos. Ese es un líder que marca diferencia, porque entiende que no importa cuántos años tenga caminando con Jesús, aún sigue creciendo, aún sigue aprendiendo, aún seguimos aprendiendo y aún seguimos dependiendo de su gracia, ¿sí? Y aunque a veces podría alguien encontrar razones y argumentos válidos para decir: no, esto no es mi culpa, un líder saludable entiende que son un equipo, que somos un equipo, que somos una familia, y asume con el equipo las responsabilidades tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Ese es un líder saludable. Fallamos, fallamos todos. Ganamos, ganamos todos también. No solo una persona, ¿sí? Lo que está pasando en Israel no es culpa de Babilonia. Israel fue por mucho tiempo una potencia militar. Fueron una nación exitosa, temidos por otras naciones. Los pueblos a su alrededor escuchaban de ellos y literalmente temblaban de miedo por lo que Israel era capaz de hacer. Pero cuando Salomón muere, el país se divide en dos. 10 tribus se van hacia el norte y otras 2 tribus se movieron hacia el sur, que fueron las que se quedaron allí en Jerusalén. Y fue justo en ese momento de división de Israel como nación que empezó el desastre para ellos. Fue a partir de ahí que empezaron a vivir en una seguidilla de derrotas, de desiertos, de circunstancias adversas. Y esto es importantísimo, porque la etapa más oscura en la historia del pueblo de Israel no inició cuando fueron atacados desde afuera por los babilonios, sino cuando fueron atacados desde adentro entre ellos mismos y se partieron a la mitad. Necesitamos permanecer juntos, ¿sí? Como humanos, a nosotros nos es fácil levantar la mirada buscando a quién puedo culpar, ¿sí? ¿A quién le puedo echar la culpa de lo que me está pasando? ¿A quién puedo responsabilizar de la situación, sí? Cuando lo cierto es que a veces todo empieza desde adentro, ¿sí? En nuestro corazón. La sociedad está dividida, las familias están divididos, los matrimonios están divididos. Usted sabe que hay matrimonios cristianos muchas veces, que sin haber firmado un documento legal, aún viviendo bajo el mismo techo, ya están divorciados. Es un divorcio emocional, ¿sí? Siempre están separados, nunca se ponen de acuerdo, no se hablan, compiten por todo y por nada, no comparten, no se comunican. Ya está, hay división en las familias también en este tiempo. Un líder que reconstruye, un líder saludable, es un líder que entiende que muchas veces lo que está pasando, también yo tengo parte de eso y tengo que asumir mi responsabilidad y empezar a trabajar por rejuntar lo que se cayó y buscar unirlo nuevamente como Dios espera, que esté firme de una sola pieza, ¿sí? Así que hemos mencionado 3 principios. Líder que marca diferencia, es sensible al dolor ajeno. Un líder que marca diferencia, hace de la oración un estilo de vida. Un líder que marca diferencia promueve unidad y trabajo en equipo. Y número 4, un líder que marca diferencia es alguien que se atreve a salir de la comodidad. Dice el último renglón, ahí nos saltamos y vamos hasta el final del capítulo 1. Este es el versículo 11, en la parte final dice: en aquel tiempo yo era copero del rey. Nehemías era el copero del rey. Y venimos a un punto como este de hablar de salir de la comodidad y de la zona de confort. Y sé que podría sonar repetitivo muchas veces y hasta cansado de escuchar, porque hace muchos años que se viene predicando de este tema, ¿no? Y hablando e insistiendo en la importancia de salir de nuestra zona de comodidad, de salir de ese lugar de confort y tomar acción. Pero yo me hacía la siguiente pregunta cuando entendía lo que estaba haciendo Nehemías: ¿realmente nos incomodamos nosotros por lo que Dios nos pide hacer? Nos incomodamos, ¿sí? Nos atrevemos a renunciar a aquello que nos ofrece comodidad, que nos ofrece seguridad, para ser obedientes a Dios y provocar un impacto en las vidas de otros. Ser copero del rey no era un asunto menor. Uno lee ese nombre y se imagina que es cualquier cosa, ¿sí? No toma en cuenta lo que verdaderamente significa, pero no podríamos estar más lejos de la realidad. Nehemías era la persona encargada de probar el vino y la comida antes de que el rey lo hiciera. Eso es ser un copero, ¿sí? Si la comida estaba envenenada o alguien intentaba ponerle algo para deshacerse del rey, para matar al rey, el que se iba a morir era Nehemías primero. Para eso estaba él, para filtrar lo que le llevaban al rey. Él lo probaba primero, antes de que llegara el rey. Y lo que sugieren algunos historiadores y eruditos que estudian mucho de estas cosas, ellos dicen que esta actividad de copero lo convertía en alguien tan cercano al rey que, ojo, no existía otra persona en todo el reino que fuera tan influyente en la vida del rey como la esposa del rey y el copero. No había otro, ¿sí? El copero se convertía en un consejero para el rey, era la mano derecha del rey, estaba en una posición de privilegio y ese era Nehemías. Pero él deja todo para irse a ayudar a los suyos. Está en una posición de privilegio, a él no le falta nada, él tiene todo, todas las comodidades, él está allí en el palacio. Y deja todo para ir a servirle a los suyos. Cuando Dios convoca a alguien para la tarea de reconstruir muros en las vidas de otros, incomodarse es algo que viene implícito. Nosotros debemos entender eso. Cuando nosotros estamos presupuestando lo que vamos a ir a hacer para Dios, debemos entender que incomodarnos viene implícito. No porque a Dios le guste molestarnos, ¿sí? No porque Dios quiera incomodarnos así por cualquier motivo. Todo tiene propósito, ¿sí? Y muchas veces incomodarnos por lo que Dios nos está pidiendo en beneficio de otros le permite a Dios ver lo que hay en nuestro corazón y si nuestras intenciones son genuinas, ¿sí? Porque una cosa es decir, yo estoy, Dios, aquí estoy, Dios, envíame a mí. Y otra cosa muy diferente es ir y estar cuando Dios nos dice, ok, ve, anda, ve, te quiero usar a vos para eso. Y ahí muchas veces ya no reaccionamos con esa misma intensidad. Entonces la semana pasada estaba conversando con Gonzalo, que está allí sentado, ahora reconocimos su trabajo liderando hombres, ¿sí? Le pedí permiso para compartir esta historia acá. Desde el año pasado asumió el reto de liderar el ministerio de hombres. No teníamos, y él levantó la mano y dijo, yo quiero llevar adelante esto, ¿sí? Tuvimos una primera reunión de hombres a finales del año anterior y el objetivo de este año es tener una reunión mes a mes. El jueves pasado tuvimos la primera de 2022 y fue un éxito total. Fue tan buena que hasta ganó Uruguay, ¿sí? ¿Se imagina lo bueno que estuvo eso? Imagínense ustedes. Yo sé que por horarios, por trabajo, los horarios de él cambian constantemente. Así que el sábado anterior yo le pregunto, ¿cómo son tus horarios la próxima semana? Y me dice que esta semana que pasó, está en el turno de noche. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo vas a hacer para la reunión de hombres si esa noche trabajas? Me dice, tranquilo, ya arreglé en el trabajo, al día siguiente trabajo dos turnos seguidos. Vino a la reunión de hombres, se fue tarde, salimos de aquí a las 11 por ahí, sé que al día siguiente entraba temprano, y en la mañana luego hablamos y me mencionó cómo un compañero le ofreció un cambio de turno y ya no tuvo que trabajar los dos turnos. Entonces Dios vio su corazón y en cierta medida lo compensó para que también pudiera descansar. Lo menciono a él porque pasó reciente, porque es el ejemplo que tengo más fresco, pero sé de otros también, aquí lo anotaba, como Santi, que ha cambiado turnos los sábados para poder venir a tocar acá también y estar con nosotros, y podría seguir mencionando ejemplos, ¿sí? Yo sé que no todos pueden hacerlo porque hay jefes que no son tan flexibles, hay jefes que no permiten eso, y no estoy ni tan siquiera insinuando que vayas a hacer algo que pudiera poner en riesgo tu estabilidad laboral, aunque hay personas que lo han hecho. Y sé personas que aquí en algún momento dejaron un trabajo porque era sábado y no podían venir acá, no porque nosotros les dijimos, porque el Espíritu Santo los guió a eso, y poco tiempo después les salió un trabajo mejor que el que dejaron anteriormente. Dios respalda la obediencia. Dios bendice cuando nosotros le damos la prioridad a Él, ¿sí? Pero hemos perdido eso en este tiempo, y eso, familia, perdonen que lo diga, pero muchas veces solo refleja la falta de fe que hay en la iglesia. No podemos vivir de esa forma, ¿sí? Cuando uno quiere y pone en manos de Dios la situación y Dios abre puertas, se puede, ¿sí? Se puede. Cuando uno no quiere, cualquier cosa, por más pequeña que sea, le sirve como excusa para no hacer lo que Dios le está pidiendo hacer, ¿sí? Y esto aplica en todas las áreas de nuestras vidas, no solo en el ámbito de iglesia. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestro matrimonio? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que nuestro matrimonio sea más saludable? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Para invertir más tiempo con ellos, para enseñarles valores. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestra familia, por nuestros padres, aun cuando ya no vivimos con ellos? Este es un reto para mí enorme, ¿sí? Mis padres están lejos allá en Costa Rica y están divorciados desde hace muchos años y siempre me pregunto, Señor, ¿qué puedo hacer para invertir más tiempo en sus vidas? Y es un desafío en el que todavía estoy trabajando, ¿sí? Pero necesito que el Señor me dirija en esa área también. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestro hermano de la iglesia? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el ministerio en el que servimos, ¿sí? Un líder que marca diferencia es un líder que no tiene problemas en dar un paso al frente y dejar la zona de comodidad para obedecer lo que Dios le está pidiendo, ¿sí? Nehemías pasó de ser el hombre influyente en el palacio del rey, en la corte del rey, con todas las comodidades que la realeza puede ofrecer, para liderar un pueblo en ruinas y ayudarle a levantarse de los escombros. No podemos muchas veces ir a donde Dios nos está llamando sin habernos despojado primero de ese lugar de privilegio. Algunas veces Dios nos dice, hijo, hija, te necesito allá. Esa etapa ya pasó, cierra, vamos de nuevo. Tenemos que ser obedientes y confiar y creer que Dios nos está llevando allí. Le pido a Dios y me ayuda. Concluyo con esto antes de orar, ¿sí? Ahí va a aparecer una palabra en el PowerPoint, capaz alguno de ustedes la han escuchado. Vivimos en una sociedad en donde todos quieren verse y sentirse cool, ¿sí? Probablemente la han escuchado, ¿sí? Es una palabra que se ha puesto de moda en nuestro continente, más en algunos países que en otros, pero es común escuchar personas utilizarla en este tiempo, ¿sí? Es un término en inglés que literalmente significa frío o fresco o algo así, pero en lenguaje coloquial, tanto en los Estados Unidos como en los países de América Latina, donde se utiliza mucho, se usa para referirse a algo o a alguien que desde el punto de vista de la sociedad es genial, es bueno, está bien, es estupendo, está a la moda, ¿sí? Alguien que se ve bien, alguien que habla bien, alguien que usa la jerga que todos usan, alguien que marca tendencia, alguien que conoce las últimas tendencias en moda y tecnología, ¿sí? Eso describe para muchos lo que es ser una persona cool, ¿sí? Y siendo honesto, hace muchos años yo pensé, wow, la iglesia sí que necesita gente cool, decía yo. Son aburridos los cristianos, pensaba. Están pasados de moda, pensaba yo. Y sí, capaz que hay que ajustar a una que otra cosita por ahí, que a veces aburrimos a las personas con el evangelio. Pero yo pensaba esto, sí. Y eso me llevó a pensar, nuestra sociedad necesita cristianos cool también, sí. Tenemos que marcar tendencia y hacer que otros quieran ser como nosotros por lo cool que somos, por lo bien que nos vemos, por lo bien que hablamos. Qué equivocado que estaba yo. Mucho. Nuestra sociedad no necesita gente cool. De eso ya hay mucho allá afuera. Entras a las redes sociales y ahí están todos los influencers de TikTok, de YouTube, de cuanta red. Ya de eso tenemos mucho, ¿sí? Y no estoy diciendo que algo de lo anterior esté mal, ¿sí? No, no quiero que me malinterpreten tampoco. Si alguien tiene esta forma de ser o esta forma de verse, está bien, eso no nos convierte en mejor o en peor persona. Eso es un tema de cada uno, ¿sí? Solamente que entendí que nuestra sociedad lo que necesita son hombres y mujeres, no solo que hablen la verdad, porque la sociedad también está llena de personas que hablan mucho y hacen poco, y las cosas que dicen muchas veces ni siquiera están cerca de ser verdad. Pero entendí que lo que la iglesia necesita, lo que nuestra sociedad necesita, lo que nuestras familias necesitan, lo que nuestros matrimonios, nuestros jóvenes, nuestros niños necesitan, son hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir la verdad que es Cristo Jesús. Vivir a Cristo, día a día, vivir a Jesús, cueste lo que nos cueste, ¿sí? y que pongamos manos a la obra para reconstruir los muros de una sociedad que se cae a pedazos. Aun si eso significa que nosotros ya no vamos a ser tan cool. Jesús no era para nada cool, o al menos no para los que eran cool en su época, ¿sí? Los religiosos, los fariseos, personas con poder que iban con la corriente del momento. Jesús fue, es y seguirá siendo la persona más contracultural que ha existido. Vino para levantar los escombros de hombres y mujeres que teníamos nuestra vida hecha pedazos. Y Él es nuestro principal ejemplo a seguir. Cuando nosotros, hombres, elegimos amar a nuestras esposas, serle fiel a nuestras esposas, honrar nuestras esposas, respetar a nuestras esposas, amarlas como Cristo ama a la iglesia, aunque la corriente nos diga eso no importa, podés ser infiel si todo el mundo lo hace. Cuando nosotros vamos contra la cultura, estamos reconstruyendo las murallas caídas del matrimonio. Cuando elegimos ser hombres y mujeres que invierten en su familia, que instruyen a sus hijos en valores bíblicos, que le dan prioridad a su hogar, aunque la sociedad le diga no hay tiempo para eso, tenemos que ser productivos y trabajar para tener todo lo que soñamos. Cuando nosotros decidimos no voy a creer eso, voy a vivir a Cristo, estamos levantando los escombros de una figura de familia que está destruida en este tiempo, tergiversada, distorsionada por completo. Cuando elegimos respetar la vida humana antes de nacer, sí, estamos levantando las piezas de una sociedad que valora más la vida de un animal que la de un ser humano. Y podemos ser las personas más cool de este mundo, pero si eso no se resume en vidas sanadas y transformadas por el poder de Jesucristo y su evangelio, nada sirve, nada sirve. No fuimos llamados a ser cool, fuimos llamados a reconstruir murallas, a levantar muros, a impactar nuestra sociedad, a dejar huella viviendo como Cristo Jesús vivió. Y eso es lo que Dios espera hoy de su iglesia. La actitud de un líder como Nehemías es en definitiva la de un líder que trasciende. Y miles de años después de su paso por esta tierra, tanto su liderazgo como el de Jesús siguen siendo influyentes y transformando nuestras vidas. Que Dios nos ayude a ser compasivos con los que sufren, a orar como nunca antes, a pasar en la presencia de nuestro Señor, a ser personas que unen en lugar de personas que dividen, y a levantarnos del sofá, que yo sé que a veces está muy cómodo y muy caliente, ¿sí? Pero tenemos que levantarnos de ahí y poner manos a la obra en aquello que entendemos Dios nos está pidiendo ocuparnos hoy. Le invito a que se pongan de pie y vamos a terminar esta noche en oración. Padre, gracias, Señor. Eres bueno, Dios. Podemos experimentar tu amor, Señor, a pesar de que muchas veces hemos ignorado esa voz que nos dice, quiero que inviertas tu vida en esto. Quiero que te apartes de eso, hijo. Hacia donde vas no te conduce a nada. Aún así, Señor, una noche como hoy podemos venir delante tuyo y encontrar refugio, encontrar amor, encontrar gracia, encontrar misericordia, hallar perdón, Señor. Gracias, Dios, por proveer a tu Hijo Jesucristo, Señor, y darlo en una cruz, Dios, por nuestro rescate, papá. Hoy, Señor, abrimos tu palabra, Dios, una vez más nos exponemos a ella con el anhelo de que nos transformes y que no pasemos de largo, Señor, a tu llamado de ser hombres y mujeres que influyen en nuestra sociedad, Dios. El mundo está enfermo, Dios. Necesita hombres y mujeres valientes que, aunque se enfrenten a todo y a todos, Dios, confíen en que hacer tu voluntad, Dios, es lo mejor que nosotros podemos elegir hacer, papá. Necesitamos marcar una diferencia en nuestra sociedad, como Jesús la marcó hace poco más de 2000 años y como Nehemías lo hizo, Señor, hace unos cuantos años más atrás también, papá. Hombres y mujeres que no son indiferentes a la situación que vivimos, que no podemos pasar de largo por las noticias sin tan siquiera, Señor, elevar una oración al cielo y pedirte, Padre, interven, haz algo, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que reconstruyen, no que destruyen. Y si destruimos, Dios, que sea solamente aquello que estorba, Padre, que otros puedan conocerte, Señor. Pero estamos llamados a construir, Señor, marcar una diferencia, levantar los escombros de familias que están en la miseria, Señor, en la soledad, en la depresión, en la tristeza. Somos llamados, Dios, a ser sanadores de vida, Padre, por tu Espíritu Santo que obra eficazmente a través de nosotros, papá. No nos dejes seguir cómodos en la situación en la que estamos, sino que entendamos, Señor, que esperas algo distinto de nosotros, que esperas algo diferente de nosotros, y que si marcamos una diferencia en la sociedad, sea por las razones correctas, Dios. No queremos la atención del mundo por hacer lo que todos ya están haciendo, papá. La iglesia está llamada a marcar diferencia, Señor. Somos el cuerpo de Jesús en la tierra, papá. Úsanos poderosamente, Señor. Aviva nuestros corazones, Dios. Enciende un fuego en nuestro corazón que no se apague, Señor. Una pasión por servirte, por adorarte, por conocerte, por pasar tiempo en intimidad con vos, Señor. Que encontremos espacio en nuestras agendas para clamar de rodillas, Señor. Y que de allí recibamos la fuerza, Señor, el ánimo, Dios, para ir a reconstruir aquello que tú nos estás enviando, Señor. La familia, el matrimonio, la sociedad, algún amigo, alguna persona que amamos, alguna situación en el trabajo, algo en la iglesia, Señor, que necesite ser reconstruido. Ayúdanos, Dios, no nos dejes seguir indiferentes, como si el asunto no fuera con nosotros, Padre. Gracias por cada persona que está hoy acá, Señor. Le bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por permitirnos hacer comunidad juntos. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Y ayúdanos, Padre, a salir de acá nuevamente con esa convicción profunda de que tú nos has llamado, Señor, a poner nuestras manos a la obra, Dios. Gracias, Padre, llévanos con bien a nuestro hogar, papá, y que esta palabra, Señor, que nunca vuelve a voz vacía, cumpla el propósito, Señor, por el cual has permitido que hoy sea sembrada en nuestros corazones. Oramos estas cosas, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.